El conversatorio.
Es crítico cinematográfico, periodista y actor. Ha trabajado como letrista de carnaval y componente de varios conjuntos, destacándose como cofundador de Demi Murga. Tiene más de 20 años de trayectoria en los medios como conductor de TV y en radio. Actualmente integra el equipo de La Pecera en Azul FM. Es docente de la Universidad Ort en taller de radio y TV. Se define como un obrero del entretenimiento y un bicho analógico. Probablemente en su casa sea de las pocas donde aún se puede reproducir un VHS o un cassette. Recibimos en espíritu libre a Cristian Font.
Bueno, bienvenido, Cristian. Un gusto escucharte y verte por acá.
La verdad, Gustavo, primero un placer. Acepté encantado la invitación, más con la posibilidad de charlar, pero sobre todo de vernos, que hace tiempo que...
Ni que hablar.
Que no nos cruzábamos, y para mí un placer. Además, con el valor agregado de que en estos pasillos fue donde yo empecé.
Es verdad, ¿no?
En la vieja
CX-26. Claro, antes era la... La CX26, la 38, la 6,
la 6,
¿no? Hoy todas tienen nombre.
Exactamente, creo que ni siquiera Babel se llamaba Babel. Y por cierto, en una época que los números de teléfono no tenían 9 cifras. No. O sea, no, hace un montón de esto.
Y para, ¿y en la 26 qué fue lo primero que hiciste?
Una noche de locos. Era un programa conducido por Eduardo Rivero, que iba todos los días, de 19:30 a 21 horas, donde había, por supuesto, una fuerte apuesta a la selección musical y había mucha participación de la audiencia. Y yo era oyente fiel, pero fiel de cero falta.
¿Sí?
Y a tal punto que muchas veces para participar de las consignas del programa, si estaba en un ómnibus, estaba con el Walkman y me bajaba y llamaba por teléfono, un teléfono público igual para participar.
¿Serio?
Sí, tal cual.
¿Y volvías al ómnibus para volver a tu...
Volví a esperar el siguiente, pero me pasó más de una vez. Y un día Eduardo me dice, quédate por interno un segundito que quiero hablar contigo. Y me dice, ¿por qué no te venís un día a hacer una participación acá? Y bueno, y después de esa idea arrancó una historia que por suerte sigue hasta el día de hoy.
Y empezaste una participación más que nada musical.
Humorística.
Primera
fue humorística.
Humorística.
Sí, por el lado del humor.
¿Qué edad tenías
absurdo.
Ahí?
18.
18.
18, sí. Cumplí, así que 25 años al micrófono el año pasado. Así que bueno, yo ya sabía que, a ver, mi vocación venía por acá, pero sí me sorprendió aquel convite, y el cual temerario convite, el que agradezco hasta el día de hoy.
Después sí, has estado por muchos medios, radio, tele, programas, ¿no? De todos, ¿cuál considerás que fue el más tuyo? Porque, bueno, has hecho espacios, secciones que pasaron a la historia dentro de programas como La Espinita.
Bueno, sí.
Ha sido un clásico que, ¿no?
Te diría que a nivel de televisión, podría hablar de distintos programas, pero seguramente los años que junto a Federico Paz y Soledad Ortega condujimos la mañana de Canal 4 en Buen Día Uruguay, te diría que ahí fue un momento espectacular y donde yo siento que ingresamos la posibilidad de que La Mañana fuera una revista periodística en vez del magazine más volcado hacia comentar farándula o hacia temas de ama de casa, que era lo que se estilaba hasta ese entonces, y empezamos a hablar de mucho más temas de coyuntura, de la realidad uruguaya e internacional, y yo creo que ahí se marcó una impronta. A nivel radial, bueno, acabas de deslizar los años en Justicia Infinita en Océano FM, años de mucha felicidad, y te diré que en términos de lo que es la autenticidad del aporte, en tanto me permite a mí mostrar las cosas que yo puedo hacer, este periodo en Azul FM, que comenzó el año pasado en La Pecera.
Que te escucha mucha gente, ¿no?
Sí, sí, es un programa que por suerte, obviamente, viene precedido también por todo lo que es el antecedente de Nacho Álvarez en Sarandí, y la expectativa que generaba un nuevo programa con Nacho, y bueno, con un equipo muy lindo, donde está Marcel Queroglián, Darío Neubühler, la verdad que estamos muy a gusto transitando nuestro segundo año al aire.
Claro. Hoy no te podés ir de este programa sin hablar de dos temas que nosotros le llamamos teque acá, porque de esa palabrita nacen las bibliotecas de teque, las discotecas, las cinematecas, las ludotecas, hemerotecas, todo, ¿no? Y yo me imagino, algo he conversado, algo te he escuchado en alguna entrevista también, de que debe haber dos grandes en tu casa, ¿no? La de, la, por un lado, la, bueno, hasta tres, sí. Libros, música y cine,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Hay algo de eso, ¿no?
Hay dos grandes bibliotecas físicas en casa. En ese sentido agradezco la infinita paciencia de mi señora, que se casó con un acumulador, ¿verdad? Y después tengo un en lo que es el living, un espacio donde están los equipos de música, que así como decía Caro en la presentación, tienen varios ejemplares analógicos,
claro.
Bandeja de vinilo, cinto amplificador.
Siempre te quedaste con ellos, ¿no? Porque
sí.
A veces...
Yo tengo incluso...
A veces para mucha gente ha sido difícil...
Sí, se ha desprendido de ellos.
Lo desprendió, bueno, lo regaló, lo tiró.
Ocupan espacio, acumulan polvo, claro. Sí. Pero sobre todo en mi caso formaron, y te diría que formatearon una forma, valga la redundancia, de acercarse a la cultura, a la música y al audiovisual. Yo me aprecio de tener toda la tecnología que hay en mi casa funcionando, es decir, funciona el VHS, funciona el DVD, funciona el proyector Super 8, funciona el deck casetero, todo está, el tocadisco.
Es un milagro, Cristian, pero bueno. ¿Lo has cuidado siempre o cada tanto lo...?
Alguna cosa se ha ido recambiando.
Claro, sí. Y todavía hay gente que te arregla todo, ¿no?
Sí,
eso
un montón.
Es una maravilla.
Un montón, claro, ¿eh? Sí, tal cual. Lo que pasa es que la tecnología de esos tiempos estaba hecha para durar. Era todo... A mí me gusta mucho la nobleza de esos aparatos en términos de que te pueden acompañar toda la vida. Seguramente el aparato más antiguo que hay en mi casa seguramente sea una radio con cinto amplificador, que es del principio de los 80 y funciona y tiene una fidelidad de sonido maravillosa. Y después también está obviamente una videocasetera, tiene más de 20 años seguro. Pero bueno, ya los DVD incluso tienen.
¿Todo comprado por vos en etapa ya joven o algo te quedó de la familia?
No, hay cosas que vienen conmigo de... El VHS viene de mi vida de soltero, por ejemplo.
¿Sí?
Sí, de la época que yo trabajé en videoclubes también. Sí, el VHS. Después hay gente también, ¿qué pasa? Como yo he legalizado esta afición analógica, me he encontrado con mucha gente que dice, ah, bueno, antes de tirarlo te lo doy a vos. Es muy tentador, pero claro. Es un riesgo porque, bueno, yo quiero seguir casado y poder caminar por los espacios de mi casa. Pero sí, tengo varias bibliotecas. Tengo las dos, digamos, de libros, exclusivamente de libros. Está la de niños, que nos hemos procurado mantenerla nutrida.
¿Dos hijos?
Sí, en realidad son tres, porque está Jero, que Jerónimo, que es el hijo de mi señora.
Tres.
Y después vienen Lorenzo y Manon, de 9 y 7 años. Y después, bueno, también tengo las no tangibles, ¿no? Las bibliotecas digitales, que bueno, que hoy por hoy las complemento también, porque, por ejemplo, el descubrir el Kindle, el dispositivo, el libro electrónico, me ha permitido, por ejemplo, hacer viajes, donde en vez de cargar libros en una mochila, tengo en el aparatito, tengo de repente 20 libros, y me ha permitido también como aprovechar ese momento donde tenés un tiempo muerto y sacás el aparatito y lees un par de páginas. Pero soy un romántico y sigo comprando libros en papel, en fin, y hay libros que obviamente, libros y discos que no les doy el mismo valor si están solamente en plataformas o que está bueno tenerlos y verlos, y para mí lo tangible es importante.
Bien, vamos de a una, Cristian, te propongo, vamos a esa biblioteca de tus hijos.
Dale.
Tres, ¿no? Uh-huh. Ahí que hay libros, juguetes, mezcla de todo, ¿qué hay?
Más que nada libros.
¿Libros?
Sí.
¿Desde chiquitos?
Sí, desde chicos. Ah. Yo siempre procuré... Primero que a nivel de literatura infantil hay por hoy una variedad espectacular.
Sí.
Y también ha cambiado los códigos de la literatura infantil. Tienen a nivel nacional y a nivel regional un vuelo que me parece interesantísimo, y como también hay como una necesidad consciente de no solo entretener, sino generar un vínculo entre el niño lector y el objeto libro. Y, por ejemplo, hay historietas, hay libros que también de alguna manera sus historias van por el lado del humor. Y después hay aficiones que disfrutamos mucho en familia. Y una es, por ejemplo, la geografía.
Claro.
Hay un montón de libros que son como, no sé, viste, atlas de países, colecciones de banderas, especies, flora y fauna todo el mundo. Y hay hasta algunos libros de cuando yo era niño también que
también
los he procurado.
Que qué bueno, juntar, ¿no?
Sí. Y a veces voy a alguna librería de usados y si veo algo que por ejemplo me marcó a mí en su momento y me gustaría compartirlo con los chiquilines, también procuro, yo qué sé, desde Teo, Asterix a algún álbum de figuritas.
Y Cristian, VHS, ¿no? Los videos, trabajaste, el cine es una pasión tuya, conocida por muchos, y sabemos lo que sabés del séptimo arte, ¿no? ¿Se le sigue llamando el séptimo arte?
Quedó.
Quedó, ¿no?
Quedó.
Está. Tenés mucho. Yo tuve que elegir algunos. Me quedé con algunos.
Está muy bien.
Y ahora ya no me acuerdo a quién les regalé o qué hice con otros.
Mirá, sí, tengo bastantes. Más de los que debería, seguro.
¿Te acordás también de algunos?
Sí, sí, sí. Ni que hablar. Hay películas que quiero mucho y que me gusta tenerlas en VHS. Por ejemplo, te digo más, el último lo compré hace 15 días.
¿En serio?
Sí, porque ¿sí? Muchas veces vas a una disquería o un local de discos de segunda mano y de repente alguien que se libra una colección incluye algunos VHS. Y sí, compré una película hecha para televisión en los años 80 que es precisamente sobre la temática nuclear. Justo me agarró comenzando el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania y el tema como que volvió allí. La película se llama Día 1 y tiene que ver con precisamente todo ese descubrimiento de Robert Oppenheimer de la posibilidad de generar un estallido que fuera como, no sé, la madre de todos los estallidos. Y lo encontré en el VHS y pregunté cuánto salía. Muchas veces la respuesta, como es bastante raro que alguien pregunte por un VHS, la respuesta me lleva a telo. Fíjate si anda, primero dicen, fíjate si anda, llévatelo. Ah, yo los hago andar, porque aparte gracias a YouTube aprendí a arreglar VHS.
Ah, ¿ya?
Sí, un día me di cuenta también que había algunas películas o que se habían dañado, y bueno, me empecé a meter en tutoriales y el mundo digital me dio respuestas de cómo mejorar mi colección analógica. Y películas que me gustan mucho, como la película bélica Los 12 del Patíbulo, o Volver al Futuro, son películas que me marcaron mucho en mi niñez, cuando comenzaron, comenzó mi cinefilia más voraz. Entonces, esas las tengo en VHS. Y me gusta, porque me gusta la
textura. Y es un objeto también el VHS, que en la carátula, en guardarlo, todo era... Era como el disco de vinilo y escuchar música hoy por otras plataformas.
Y bueno,
agradezco las dos, pero el objeto es un objeto, ¿no?
Bueno, el término videoteca se viene a acuñar desde allí también, ¿no? Porque aparte tiene un volumen similar al de un libro. Por el lomo, la portada. Bueno, el arte, de los VHS, especialmente en los años 80 y 90, era realmente una cosa espectacular. Vos tenías que atraer ya desde la propia estantería al cliente del videoclub. Y generó una gran revolución el VHS, porque también democratizó las formas de producción. Mucha gente empezó a filmar directo a VHS. Permitió acá también mismo en Uruguay generar una movida de cine analógico hecho directamente para video. Y la verdad es un formato que revolucionó en su momento las coordenadas de cómo se hacía y cómo se veía cine. Y aparte, obviamente, para los más cinéfilos, yo provengo también de una familia muy cinéfila, mi abuelo en ese sentido fue como el faro guía de todo eso, y claro, mi abuelo ya era veterano cuando aparecieron los videos y los videoclubes, y el tipo no lo dudó. De hecho, el recientemente fallecido Raúl Valdés, alguien a quien en mi familia apreciamos mucho, siempre me recordaba que él no había abierto su videoclub, y mi abuelo se enteró de que estaba por abrir un videoclub y fue el primero en asociarse. Fue el socio número uno. Y, o sea, como que ya vio que dijo, esto acá se va a abrir, se va a abrir un mundo nuevo. Y mi abuelo tenía más de 60 años en ese entonces. Y yo era chico y no sé, capaz que fue de los primeros en tener un reproductor de
video. Ahí va, eso te iba a preguntar. Lo has mencionado, tenía un reproductor de video, por lo tanto...
Sí, claro.
Podía ver películas.
Y primero arrancamos de niños con mis primos viendo Super 8.
Sí.
Super 8, o sea, películas de Super 8, que era lo que se llamaba rollos de escenas seleccionadas. Entonces vos veías una película de una hora y media, la veías en tres rollos de 17 minutos. Lo cual, bueno, se hace casi, es casi una hora, así que está nada mal. Algunas películas, incluso te diré que películas de dos horas que son un embole, en 51 minutos ganaban mucho, digamos con... Claro, porque era como ver las mejores jugadas de un partido. Era imposible aburrirse. Después las veías completas y decías, uy, qué clavo esto. Y después apareció el VHS en el año 87, si mal no recuerdo, o al menos 86-87 mi abuelo lo compró. Y después nos dimos cuenta que eso nos permitía grabar también y volver a ver varias veces, yo qué sé, películas de la tele. Y bueno, y ahí lo que... Nada, toda mi generación, nuestra generación, quedó marcada por eso. Por eso a mí me gusta, por lo menos, saber que está ahí, que lo tengo funcionando y que puedo echar mano a una película. Y me gusta también tener allí como la estantería con los VHS a la vista. Sí, así que bueno, sí, soy medio multiformato.
Espíritu Libre. Nuestras conversaciones para crear las tuyas.